Hoy es domingo 13 de septiembre del 2015 y estaremos viendo el capítulo 6 de Romanos, de los versículos 1 al 14, y hemos titulado esta enseñanza Un solo Señor, un solo Señor. Leemos pues entonces Romanos 6 del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, nuevamente venimos delante de ti, reconociendo que apartados de ti nada podemos hacer, y clamando, Señor, para que en tu misericordia tú ilumines nuestro entendimiento, de tal manera que podamos comprender la riqueza que tú nos transmites a través de tu preciosa palabra. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, y que seamos transformados por tu poder por medio de esta misma palabra. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Bien, la semana pasada veíamos en el capítulo 5 el ejemplo de Adán y de Cristo, cómo en Adán entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y cómo en Cristo entró la justificación para vida. Y en los versículos 20 y 21 del capítulo 5 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En Adán el pecado reinó para muerte, pero en Cristo la gracia reina para vida eterna. ¿Qué significa esto en términos prácticos para los cristianos? ¿Será acaso que nos da libertad para pecar, al cabo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Más aún, ¿será acaso que para que se manifieste la sobreabundante gracia de Dios deberíamos pecar más? Pues ¿en dónde se hace más evidente la gracia de Dios? ¿En una persona buena o en un pecador de lo peor? Cuidado, advierten algunos, no prediques la seguridad de la salvación por gracia, porque algunos se pueden aprovechar y hacer lo que quieran bajo el pretexto de que ya son salvos, y una vez salvos, siempre salvos. A Pablo ya lo habían acusado de esto, de estar predicando una especie de evangelio de libertinaje. Y él lo dijo en el capítulo 3, versículo 8, se nos acusa de decir, hagamos males para que vengan bienes. Eso es lo que decían que Pablo decía. Hagamos males para que vengan bienes. La realidad es que si predicamos el Evangelio verdadero, el Evangelio completo, con el énfasis que debe tener en la salvación solamente por la gracia de principio a fin, y la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos, seguramente provocaremos que digan que estamos predicando la gracia barata, sin relación a la ley de Dios. Pero si no provocamos este tipo de reacciones, muy probablemente será porque no estamos predicando el Evangelio como debe de ser. Pero no porque algunos se aterroricen de que se pueda malinterpretar la salvación por gracia, nos vamos a ir al otro extremo, el de tratar de imponer un apego estricto a la ley mosaica como parte de la salvación, o dirían ellos como evidencia de la salvación. Estos grupos insisten en que es necesaria la conformidad a la ley mosaica, con todos sus rituales y tradiciones para demostrar la verdadera piedad. Y en los próximos capítulos, a partir del capítulo 6, Pablo defenderá la salvación por gracia y solo por gracia, derribando todo intento de justificar un legalismo recalcitrante, pero al mismo tiempo dejando en claro que la salvación por gracia no implica vivir en libertinaje, sino que es precisamente la comprensión de la gracia lo que impulsa al creyente a querer y a poder vivir agradando a Dios. Si hemos sido justificados por la fe, con todos los beneficios que esto implica y que ya vimos, paz para con Dios, libre acceso al trono de la gracia, una esperanza gloriosa, si disfrutamos de la gracia de Dios en Jesucristo, mediante la cual nos ha trasladado del reino de la muerte en Adán al reino de la vida eterna en Cristo, si ya tenemos asegurada nuestra salvación y nos gloriamos en la esperanza de la gloria futura, ¿qué pasa en el ínter? En este próximo capítulo, el capítulo 6, Pablo dará respuesta a la pregunta que él mismo anticipa y plantea en el versículo 1, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Después de haber dicho pues que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, él mismo anticipa el cuestionamiento de algunos y dice: bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta de Pablo es que Dios no solamente perdona los pecados, sino que nos libera de seguir pecando. Pues la gracia hace más que justificar. La gracia también santifica. La vida que vivimos aquí en este mundo es una vida de santificación por la gracia de Dios. Por la gracia somos unidos a Cristo. Y es lo que presenta principalmente en los versículos 1 al 14. E iniciamos una nueva vida de esclavitud, pero ya no de esclavitud al pecado, sino a la justicia, lo cual nos lo hace ver en los versículos 15 al 23. Es por nuestra nueva unión a Cristo que los cristianos hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Saber, creer y vivir esto nos debe conducir a una vida de continua santificación, alejándonos cada día más del pecado y viviendo a disposición de nuestro nuevo amo. En la medida en la que vivamos a la luz de esta realidad espiritual, seremos capaces, como dice Pablo, de presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y no de iniquidad. Veamos entonces el planteamiento del apóstol Pablo. En primer lugar, dice él, ¿cómo podemos vivir en lo que hemos muerto? versículos 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una afirmación. Hemos muerto al pecado. Y si es cierto que hemos muerto al pecado, es incongruente permanecer pecando. Es decir, vivir en él, vivir en el pecado. Y este es el fundamento de la tesis de Pablo. Y observemos que habla de un hecho pasado. Hemos muerto. Que tiene implicaciones presentes y futuras. ¿Cómo viviremos aún en él? Si ya morimos a algo, ¿cómo vamos a vivir a eso que ya morimos? Y claro que no se refiere a la imposibilidad de pecar, sino la incongruencia inmoral de hacerlo. Para el cristiano, vivir en pecado es imposible. Vivir en el pecado, en la práctica del pecado, es imposible. Pues si ha muerto esa condición de esclavitud al pecado, no puede seguir en ella. Y ciertamente Pablo no está hablando de la caída ocasional de un creyente en el pecado, como le sucede a todo cristiano debido a la debilidad de la carne. Aquí está hablando de pecar como un patrón de vida, vivir igual que antes de la supuesta conversión. ¿Pero qué significa morir al pecado? Veamos primero lo que no significa. No significa que así como un muerto no puede responder al estímulo, así el cristiano no es nunca más tentado ni atraído por el pecado. Pues si así fuera, ninguno de nosotros podríamos decir que hemos muerto al pecado. Y por lo tanto, más que encontrar esperanza y consuelo en la palabra, nos desanimaríamos y seguramente claudicaríamos en nuestra lucha en contra del pecado. Además, no tendría sentido lo que el mismo Pablo dice más adelante en los versículos 12 y 13, a no dejar que reine el pecado en nosotros. Haber muerto al pecado significa que somos totalmente, no significa que somos totalmente insensibles a los estímulos externos e internos. Tampoco significa morir diariamente al pecado. En otras partes, Pablo habla de hacer morir las obras de la carne y lo terrenal. Pero aquí no se refiere a esas acciones, sino a algo que ya se ha efectuado. Hemos muerto al pecado. Así que a lo que se refiere Pablo es más en términos legales que físicos. No se trata de un cuerpo inerte, sino del castigo justo por el pecado. Dios le dijo a Adán que de comer del árbol de conocimiento del bien y el mal, ciertamente moriría. ¿Y qué fue lo que pasó? Adán no murió físicamente, sin embargo, murió espiritualmente. Y en el versículo 10, dice Pablo de Jesús: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Y evidentemente que Jesús no murió por haber pecado, sino que llevó sobre sí la condenación del pecado, que es la muerte. Y lo que es cierto en cuanto a Cristo, lo es también para los cristianos que estamos unidos a Él. Nosotros también hemos muerto al pecado en el sentido de que a través de nuestra unión con Cristo hemos recibido los beneficios de su muerte. Cristo murió como un sustituto, de manera que nunca tendremos que morir por nuestros pecados. Pero también murió como nuestro representante, de tal manera que hemos muerto en y a través de Él. Así que enseguida Pablo explica cómo es que esto ha sucedido. Y para eso recurre a la analogía del bautismo. Estamos por la fe en Cristo, unidos a Él en su muerte y resurrección. Versículos 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La manera en la que hemos muerto al pecado y resucitado a una nueva vida es simbolizada por medio del bautismo. Los cristianos hemos sido bautizados en Cristo en el sentido de que hemos quedado inmersos en Él permanentemente, y de ese modo hemos llegado a ser uno con Él. Y aquí está hablando en sentido metafórico de la inmersión espiritual de los creyentes en Cristo a través del Espíritu Santo, de la unidad íntima del creyente con Cristo, como dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo en agua que practicamos los cristianos es un simbolismo de algo que ya ha ocurrido. Y por lo tanto, cuando Pablo se refiere al bautismo, lo hace en relación a la experiencia total de la conversión y no específicamente al acto de bautizarse. Al entrar en el agua se representa la muerte y sepultura, mientras que al salir del agua se representa la resurrección a una nueva vida. Es un símbolo externo de lo que ha sucedido en lo interior. Tenemos muy claro que no es en el bautismo donde ocurre la salvación, sino solamente se representa la salvación. La unión del cristiano con Cristo por la fe, la cual es efectuada de manera invisible por el Espíritu Santo, es visiblemente representada y confirmada por medio del bautismo. Ser cristiano, por lo tanto, implica una identificación plena con Jesucristo que se confirma por medio del bautismo. Ahora, como el bautismo mismo lo simboliza, si fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte, Dios quiere que participemos de su resurrección para vida. Versículos 4 y 5 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Al confiar en Jesucristo como Señor y Salvador, participamos de su muerte, y asimismo fuimos sepultados juntamente con Él. Allí se pagó el castigo por nuestro pecado, por lo cual podemos afirmar que ya hemos muerto al pecado y sus demandas. Pero también participamos de su resurrección, obteniendo la capacidad para andar en vida nueva. Morimos en Cristo al pecado, renacemos a una nueva vida. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El teólogo Hatch dice: no puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación en su muerte. Lo que está diciendo es: la muerte anticipa la nueva vida, y no podemos disfrutar de los beneficios de su muerte a no ser que seamos partícipes del poder de su vida. Dice: debemos ser reconciliados con Dios a fin de ser santos. Fíjense bien, debemos ser reconciliados con Dios a fin de ser santos. ¿Sí? Y no podemos ser reconciliados sin ser santos como consecuencia de ello. ¿Sí? Lo explico. Para poder ser considerados santos, justos, Tenemos que ser reconciliados con Dios. Y eso es por la fe en la obra de Cristo. ¿Sí? Pero una vez reconciliados, debe mostrarse la santidad de vida como una evidencia de esa reconciliación que ha sucedido. Tan pronto murió una vida vieja, nació una nueva. Nosotros morimos con Cristo a fin de que podamos tener vida a través de Él y vivir como Él. La muerte y sepultura simbolizada en el bautismo debe ser tan real como la nueva vida que hace posible la resurrección del Señor. Nuestro bautismo en realidad fue un funeral donde el viejo hombre quedó enterrado, sepultado. Pero el nuevo hombre, el nuevo yo, ha surgido para una nueva vida. Una nueva vida que se caracteriza ya no por el pecado, sino por la justicia. Una nueva creación en Cristo, como dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Una nueva creación de Dios para andar en una vida diferente, en una nueva vida, caracterizada por buenas obras mismas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que no hay ninguna jactancia, porque aún lo que hacemos en nuestra vida cristiana es algo que Dios preparó de antemano para que andemos de esa manera. ¿Sí? Lo importante aquí es que el pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no tiene potestad sobre el cristiano. La consecuencia natural de esta realidad espiritual es que ya no tenemos por qué servir al pecado, es decir, ser esclavos de él. En los versículos 6, en el versículo 6 Pablo lo aclara diciendo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tiene un propósito. Pablo dice: saben bien que en Cristo el viejo hombre ya quedó destruido, de tal manera que no tienen por qué seguir sirviéndole como si fuera su amo. Nuestro antiguo amo era el pecado. Sin Cristo, una persona es esclava del pecado. No puede zafarse de su tiranía, de su dominio. Es quien lo gobierna. No tiene por qué seguir ya sirviéndole como si fuera su amo una vez que ha venido a Cristo. Y no se trata de un simple make-up, ¿verdad? Para cubrir las imperfecciones de una renovación superficial. Se trata de que el viejo hombre murió, fue destruido, dice Pablo. Al ser crucificado juntamente con Cristo, nuestro viejo hombre ya no tiene ningún poder. ¿Qué poder tiene un muerto? Y el viejo hombre se refiere, como ya hemos mencionado, a lo que éramos en Adán, cuando el pecado reinaba en nosotros. Es la persona no regenerada que se caracteriza por ser incapaz de agradar a Dios y además no desea agradar a Dios. No tiene el menor potencial en sí mismo para llegar a ser justo y agradable a Dios. Y que sea destruido quiere decir dejarlo completamente inoperante. Ya no sirve. Que la naturaleza egoísta, dominada por el pecado, ha sido derrotada y privada de su poder, con el resultado de no tener que servir más al pecado, es decir, ya no ser esclavos de él. ¿Cómo es que el hecho de haber sido nuestro viejo hombre crucificado juntamente con Cristo ha resultado en nuestra liberación de la esclavitud del pecado? ¿Cómo es que esto ha sucedido? Pablo da la respuesta ahí en el versículo 7, dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La única manera en la que se puede ser justificado del pecado es si se cubre la deuda. ¿Sí? Ya sea por el pecador, o en este caso por el sustituto provisto por Dios. No hay manera de escapar salvo por medio del pago requerido. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. O sea, no hay manera de escapar sino por la muerte. Merecíamos morir por nuestros pecados. Y de hecho, morimos, mas no en nuestra persona, sino en Cristo, quien murió en nuestro lugar, y a quien hemos sido unidos por la fe y el bautismo, y en quien hemos resucitado. De manera que nuestra vieja vida de pecado ha terminado, puesto que hemos muerto a ella, y la nueva vida de justicia ha iniciado. No podemos retroceder, puesto que no es algo que nosotros hayamos logrado, sino lo que Cristo ha logrado, y nos ha otorgado con ellos el beneficio de haber sido librados de esa esclavitud. Ya no les servimos al pecado, ya no es nuestro amo, ya no tiene dominio sobre nosotros. El nuevo hombre es la persona regenerada en virtud de esta justificación que ha recibido en Cristo. Y su nueva naturaleza es una naturaleza que busca, anhela a Dios y las cosas de Dios. Todavía no ha sido perfeccionado ni glorificado, pero ya está vivo espiritualmente y la santidad se encuentra obrando en su vida. Es decir, continúa creciendo en santidad. A veces más, a veces menos, pero no está en regresión, viviendo como antes de su supuesta conversión, porque habrá quienes dicen: es que yo soy cristiano, y en realidad su vida no da ninguna evidencia de ello. Por lo tanto, no existe tal cosa como justificación sin santificación. Nadie puede decir: yo he sido justificado, si su vida no es progresivamente santificada, es decir, conformada cada día más al carácter de Cristo. El cristiano que tiene esta nueva vida en Cristo vive con Él y para Él. Esa es su característica. Vive con Él y para Él, como vemos en los versículos 8 al 10, donde dice Pablo: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí Pablo habla de las implicaciones de su resurrección. Así como por su muerte nuestro viejo hombre murió al pecado, por su vida viviremos para Dios. No se trata solamente de existir en la presencia de Dios por la eternidad, sino de vivir para Él, es decir, llevar una vida plenamente coherente con la santidad de Dios. La garantía de una nueva vida, iniciando desde ahora y perdurando hasta la eternidad, se encuentra en la resurrección de Jesús. Como dice Pablo: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Jesús no resucitó para volver a morir, como sucedió con Lázaro y como sucedió con otros casos que narra la Biblia, donde fueron resucitados, pero eventualmente todos ellos murieron. Cristo murió al pecado una vez por todas. Y esto evidentemente no quiere decir que, habiendo sido pecador, Cristo murió finalmente al pecado. Claro que no, Él nunca pecó ni fue dominado por el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús satisfizo la demanda legal del pecado en favor de todos los seres humanos que confiaran en Él. Es decir, hizo la provisión para acabar con la tiranía del pecado. De tal manera que los creyentes tengamos la bendición de morir al pecado en el sentido judicial. El pecado ya no tiene ninguna demanda sobre el creyente. En 2 Corintios 5:21, Pablo lo plantea de una manera muy precisa. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Nuestra vida vieja terminó con la muerte judicial que merecía, y esto obviamente en Cristo. Y nuestra vida nueva inició con la resurrección a una nueva vida también en Cristo. Así es que, ¿cómo viviremos de aquí en adelante? A la luz de esta unión con Cristo en su muerte y su resurrección, ¿cómo viviremos de aquí en adelante? Pablo lo aborda en los versículos 11 al 13. Así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo viviremos de aquí en adelante? Ahora que hemos muerto al pecado, que no tiene ningún dominio sobre nosotros, y vivimos para Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice Pablo: si en realidad hemos muerto al pecado y ya no reina sobre nuestras vidas, ¿por qué nos causa tantos problemas? Porque no podemos dejar de reconocer que nos causa muchísimos problemas. Y la respuesta es: porque se nos olvida lo que somos y tenemos en Cristo. La realidad es que la transformación no es automática. Bueno fuera que así sucediera. Que el momento que ponemos nuestra fe en Cristo, fuéramos transformados totalmente, ahora sí que un coco wash, pero completito, ¿no? De manera que ya no tuviéramos que batallar con deseos pecaminosos, con tentaciones. Porque aun cuando estamos espiritualmente muertos al pecado y vivos para Cristo, tenemos que reconocer que no todo ha cambiado. Mientras estemos en este mundo, tendremos que luchar en contra de los deseos de la carne. Pero es fundamental que luchemos con las armas correctas. ¿Cuáles son esas armas? Pablo dice: en primer lugar, saber lo que somos en Cristo. Así también, dice. Así también, si Cristo murió al pecado una vez por todas y vive para Dios por medio de la resurrección, así también nosotros hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Esa es una realidad. Pablo nos ha dicho lo que somos por nuestra unión a Cristo en su muerte y en su resurrección. Que somos nuevas criaturas, en donde ya no somos esclavos del pecado, sino por el contrario, somos siervos de la justicia. Estamos unidos a Cristo en su muerte, y gracias a Él ha quedado pagada la deuda y el castigo debido a nuestro pecado. Ya no debemos nada. El pecado y la muerte ya nos enseñorean de nosotros, pues nada le debemos. Hemos sido levantados con nuestro Señor Jesucristo en su resurrección y por lo tanto somos capaces de andar en novedad de vida. Pero para eso no es suficiente que sepamos lo que somos en Cristo. Debemos creer que lo somos. Debemos creer que lo somos. De ahí que Pablo nos exhorta a considerarnos tal como lo ha descrito. Dice, en segundo lugar, considérense. ¿Sí? Considérense. Asimismo, dice, considérense vivos para Dios. Ahora que ya no están muertos en sus pecados, que viven para Dios. Y esto no es solamente una pretensión, una idea que podemos tener y albergar en nuestra mente, sino algo que ha sucedido en la realidad espiritual y que el cristiano lo acepta porque la palabra de Dios así lo declara. Así que nuestra lucha es principalmente en el nivel de la fe. ¿Qué creemos? ¿Sí? Lo podemos saber, pero ¿lo creemos? Dice Pablo en 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Nuestras armas son lo que la palabra de Dios dice con respecto a lo que somos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La lucha está aquí, en la mente y en el corazón, por supuesto. O le creemos a Dios o seguimos creyendo que el pecado nos tiene atados y que sus amenazas y sus insinuaciones y maquinaciones son algo que nos pueden realmente jalar y hacernos sus siervos, cuando en realidad lo que hemos visto es que hemos muerto a esa tiranía, a ese gobierno. Ya no queremos tener nada que ver con nuestra vieja vida, puesto que ha terminado. La cuenta ha sido saldada y las demandas de Dios satisfechas. Y claro que el diablo va a hacer todo lo posible para que creamos que él tiene dominio, para que no creamos las verdades de Dios, tratando de mantenernos cautivos cuando en realidad ya no tiene ningún poder sobre nosotros. En muchas ocasiones los cristianos vivimos como si todavía estuviéramos en nuestros pecados. Es por eso que debemos recordar lo que somos en Cristo, recordar nuestra conversión y bautismo, el símbolo de nuestra unión con Cristo, y vivir de acuerdo a esa relación. Y es como si una persona casada estuviera viviendo como si no lo estuviera, pero porta un anillo, como yo lo tengo aquí. Un anillo que me recuerda no solamente el pacto que yo hice, el estatus en el que estoy, sino los votos que hice para vivir una vida consagrada a mi esposa. Así, la palabra de Dios nos recuerda lo que somos en Cristo, para que no tengamos que hacer caso a las maquinaciones, a las insinuaciones del diablo, a las pretensiones de nuestra carne. Nuestra unión con Cristo nos ha arrancado de nuestra antigua manera de vivir, de tal forma que ya no deseemos regresar a ella. Y así como es imposible que un adulto regrese a su infancia, bueno, puede actuar como un niño, ¿verdad? Puede actuar como un niño, si se olvida que ya es un adulto. Pero eso no lo hace un niño, no lo convierte en niño otra vez. Es en base a esa realidad que debemos vivir de aquí en adelante, y es eso lo que Pablo concluye enseguida. En tercer lugar dice, preséntense. Sepan esto, crean esto, ahora preséntense, dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debido a que Cristo ha muerto al pecado y vive para Dios, y por nuestra unión a Él, nosotros también debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Nuestra actitud hacia el pecado y hacia Dios debe cambiar por completo. Y esta exhortación que hace Pablo confirma que por el hecho de que el cristiano ha muerto al pecado, no lo deja inmune a la tentación, ni le garantiza que no caerá en pecado. En esta vida, el pecado siempre será una fuerza poderosa con el que el creyente va a tener que lidiar. Pero en la medida que entienda que ya no es su amo, que no lo domina, puede, escúchenme bien, puede y debe resistirlo. Como un monarca destronado, el pecado intenta hacer creer al creyente que aún tiene dominio sobre él. Pero Pablo dice que el pecado ya no debe reinar en nuestro cuerpo mortal. Ya no tenemos por qué obedecerle. Ya no es nuestro amo. Y el cuerpo mortal se refiere al cuerpo presente que está sujeto a la muerte y a través del cual se manifiestan los deseos pecaminosos. No todos los deseos, por supuesto, que son pecaminosos, pero el pecado puede usar nuestro cuerpo y sus miembros para gobernarnos. Puesto que somos nuevas criaturas en Cristo, nuestra alma, digo, si realmente lo somos, nuestra alma está fuera del alcance del pecado. Ya no podemos morir espiritualmente, ¿sí? Sin embargo, el cuerpo no redimido puede convertirse en un instrumento por medio del cual el pecado haga sus estragos. Y los hace, ¿verdad? Y es por eso que Pablo hace la exhortación a no presentar ninguno de nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Fíjense qué interesante. Es debido a todo esto, debido a lo que sabes y crees que eres en Cristo, no tienes por qué presentar ninguno de tus miembros como instrumento de iniquidad, como un arma para hacer el mal. Instrumento ahí es arma para hacer el mal. La Biblia habla que podemos pecar con nuestros ojos, podemos pecar con nuestros oídos, con nuestra lengua, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestro pensamiento, con todas nuestras facultades. Así que implica una decisión, escoger no pecar. Lo cual deja ver que lo que ahora somos en Cristo no nos exime de la posibilidad de pecar, pero que tenemos todo lo necesario para no hacerlo. Llegará el día en el que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mientras tanto, es necesario andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Pablo dice además, exhorta, además, a presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Dice, no solamente no hagas esto, dice, preséntate a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros como instrumentos, como armas de justicia. Y presentar implica ponerse a la disposición de alguien. Y en este caso, ¿de quién nos vamos a poner a disposición? De Dios. En la medida en la que nos pongamos a su disposición, reconociendo que es a Él a quien servimos, en esa medida estaremos en posición de caminar cada vez más conforme a su voluntad. Todo nuestro ser a su disposición. ¿Quieres saber cuál es la clave para vencer la tentación? Aquí está. Aquí está. Pon todo tu ser a disposición de Dios, tu único Señor. No hay otro Señor. El pecado ya no es Señor de tu vida. Si has puesto tu fe en Cristo, el pecado ya no es Señor de tu vida. Entiéndelo, ya no gobierna tu vida. No hay más que un solo Señor. De ahí el título de la enseñanza. En el momento en el que dejamos de reconocerlo como Señor y gobernador de nuestra vida, para dar cabida a los deseos de nuestra carne, en ese momento estamos a merced del pecado. Y tú lo has experimentado y yo lo he experimentado. Quitamos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, y se viene todo abajo. Porque nos creemos la mentira de que el pecado todavía tiene potestad sobre nosotros. Así que o presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia, o los presentamos como instrumentos de iniquidad. No hay más que dos sopas. Dos opciones. Y esto parte de reconocer a quién nos debemos, a quién servimos, a quién obedecemos. De reconocer que en Cristo ya no tenemos por qué obedecer al que está muerto, pues no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Si, como dice Pablo, nos presentamos a nosotros mismos como vivos de entre los muertos, entonces no habrá lugar para el pecado. Y eso solamente lo podemos hacer por lo que dice Pablo en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. ¿Qué dice Pablo? ¿Pecaremos para que entonces la gracia abunde? La gracia, si la entendemos correctamente, no anima a pecar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El pecado ya no será nuestro amo, ya que nuestra posición ha cambiado radicalmente de estar bajo la ley a estar bajo la gracia. Y ya que estamos vivos para Dios, lo lógico sería que nos ofreciéramos a Él por completo, estar a su disposición total, ¿verdad?, para su servicio. ¿Cómo es que podemos lograr esto? Pues no estáis bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia. La ley y la gracia son principios opuestos del orden antiguo y del nuevo, de Adán y de Cristo. Vivir bajo la ley es aceptar la obligación de cumplirla y de no hacerlo caer bajo condenación. Vivir bajo la gracia es reconocer nuestra dependencia de la obra de Cristo para nuestra salvación y ser justificado en lugar de condenado, y por lo tanto vivir en libertad. Y esto Pablo lo expresa de una manera preciosa en su carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículos 1 al 4. Ahí en Gálatas 5, Pablo dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Crees que puedes agradar a Dios cumpliendo la ley? Más vale que la cumplas toda, sin faltar nada. Los que saben que han sido liberados de la condenación son libres para resistir el poder del pecado con nuevas fuerzas y determinación. Esa es la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Así que Pablo inicia la sección preguntando: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta concreta está en este versículo, en el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mientras que la ley acentúa el pecado, la gracia no lo promueve, todo lo contrario, lo desalienta. Pues quien entiende lo que es ahora en Cristo, que ha muerto al pecado y vive para Dios, no desea regresar a su antigua manera de vivir. El que regresa a su antigua manera de vivir es que nunca ha entendido esto. En otras palabras, que no es salvo. Conoce el poder que hay en la provisión de Dios para no solo resistir el pecado, sino para vivir para Dios, entregándose completamente a su servicio. ¿Por qué el cristiano no debe ser dominado por el pecado? Por lo que es en Cristo. Porque por la gracia de Dios ha muerto con Cristo al pecado para surgir a una nueva vida. Su viejo hombre ha sido crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. El pecado no se enseñoreará, dice Pablo, de ustedes, porque no están bajo la ley. Lo que no podía lograr la ley, la gracia lo ha proporcionado. ¿Qué es eso? El poder para no pecar. La ley ha sido incapaz de transformar a alguien desde el corazón. Y vivir bajo la ley significa vivir bajo el régimen de la ley mosaica, bajo el antiguo pacto donde la ley estaba escrita en tablas de piedra y no en el corazón. Vivir bajo la gracia es vivir bajo el nuevo pacto en el cual la ley está escrita en el corazón humano. Así que lo que era imposible bajo el régimen de la ley, por la misma debilidad del hombre, es hecho posible bajo el nuevo pacto por el poder regenerador y transformador del Espíritu Santo. El cristiano experimenta una transformación continua de vida por el poder del Espíritu Santo actuando en él. Y esto es vivir bajo la gracia. No querer agradar a Dios en base al cumplimiento de la ley y los rituales, sino en base al reconocimiento de lo que ahora es y tiene en Cristo. Ha muerto al pecado y ahora vive para Dios, para agradarle, para servirle, para estar a su disposición. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Lo primero que hizo Pablo cuando Jesús lo encontró ahí en el camino, en Hechos capítulo 9, ¿se acuerdan? Que tiene el encuentro con Jesús. Y lo primero que hace Pablo en el versículo 6, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense nada más. Todavía no sabía nada, nada, nada más que Cristo es el Señor. Y la primera pregunta que le hace: ¿qué quieres que yo haga? Dispuso su vida desde ese momento para servirle, reconociéndolo a él como Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? ¿A quién sirves? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Qué es lo que has creído? ¿Y vives de acuerdo a eso que has creído? ¿A quién vas a servir? ¿Al pecado o a Cristo? Padre, alabamos tu nombre, Señor, y no dejamos de maravillarnos por tu enorme, maravillosa, sublime gracia. Reconocemos que no hay nada en nosotros mismos por lo cual te podamos agradar, pero te damos gracias porque en tu infinita misericordia tú enviaste a tu único Hijo, a Jesucristo, a vivir la vida que no podíamos vivir y a morir en nuestro lugar, llevando sobre sí todo el pecado. Lo que nos correspondía pagar en Él fue cubierto. Y por razón de eso, Señor, ahora podemos decir que hemos muerto a la tiranía del pecado, hemos muerto a la servidumbre, a la esclavitud del pecado. Y por cuanto Cristo resucitó y no se quedó ahí en la tumba, y vive hoy, vive para siempre para ti, así también nosotros vivimos el día de hoy para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a valorar, a apreciar esta maravillosa verdad y a disponer nuestra vida para que sea un instrumento de justicia, de tu justicia, y no dar lugar, Señor, en nosotros a las obras del maligno. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén.